segunda parte de Oír con los Ojos. Dejamos atrás a Bioy Casares y a Catalani. Dejamos atrás la parte solitaria del programa. Ahora, de a dos, me dispongo a conversar sobre libros con un narrador y con un crítico. Y esta dualidad es relevante en mis ganas de conversar con él. Autor de esta novela que tengo sobre la mesa aquí ahora, El orden del mundo, Ramiro Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias
por aceptar la invitación.
No, gracias por invitarme.
Primero que nada, yo no sé cuántos lectores compartirán esto conmigo, pero a mí me pasa mucho disponerme mejor a leer las ficciones de un autor cuando algo, mucho o poco, he podido conocer acerca de cómo lee y qué lee y cómo piensa. Entonces, el hecho de que seas crítico, seguro que en algún momento fue determinante, alguna cosa habré leído. Cuando recién empecé a familiarizarme con tu nombre, que hizo que cuando aparecen tus novelas me den ganas de curiosearlas. Ahora estoy leyendo esta, El orden del mundo, y enseguida tuve ganas de invitarte. Yo creo que para compartir un poco el interés de esta novela con posibles lectores, no es encaminado ir por el lado de la trama, por lo que sea que está insinuado en la contratapa. Tengo la sospecha de que las tramas no te interesan mucho.
No, no. De hecho, bueno, anda para donde querías ir. Me pasa una cosa muy particular con El orden del mundo y la trama. O sea, que ya que lo planteas, me parece que puede estar bueno para arrancar por ahí. Sí. Es como, para mí esa es una novela que, primero, sí, no me interesan mucho las tramas, o sea, no en el sentido tradicional, digamos, no en el sentido de la historia bien contada, ¿viste? Esa frase reiterada y que hay escritores que te dicen, bueno, lo que importa es contar bien una historia. Bueno, a mí eso no me importa. Como lector, por supuesto que lo disfruto o puedo disfrutarlo, pero a la hora de ponerme a escribir es un elemento más. Me parece que hay otras cosas, no sé si más interesantes, pero sí otras cosas que está bueno incorporar. Pero con El orden del mundo me da la impresión de que en cierto sentido es como el lado de atrás de una trama. La novela creo que sugiere una trama que luego no la construye. A mí siempre me da esa impresión a la hora de escribirla. Ah, y me quedé con eso. De hecho, la edición, la primera edición del libro que se publicó en Bolivia en el año 2014, tenía, que al final decidí no incorporarla en esta, tenía una nota al final con agradecimiento. Esta también la tiene, pero es una versión más nueva y más corta, donde hablaba un poco de que en algún momento de la escritura de la novela me pareció que eso podía llegar a ser una novela de trama, ¿no? O sea, hay una persona que queda abandonada en una isla. Sí, bueno, y que con eso se podía hacer una novela, y los referentes obvios eran, por supuesto, Robinson Crusoe, pero también La isla de cemento, que es una novela de J.G. Ballard, que si bien no es de mis favoritas de Ballard, sí la leí con mucha atención en su momento.
Moreau de Wells también podría ser.
Podría ser, sí. Incluso también la invención de Morel, claro, qué sé yo. Claro. O sea, muchas ficciones de islas, vamos a decirlo así. Pero en algún momento, no sé qué pasó, que me di cuenta que estaba yendo por un camino completamente distinto y que esa trama, más que esa trama, esa novela de la isla quedaba como de algún modo implícita o mezclada con otra cosa. Y la verdad fue que fue un proceso de escritura bastante, no difícil porque lo disfruté, en general si no lo disfruto no lo hago, pero fue un proceso bastante inseguro. Me acuerdo de haberla terminado, haberle hecho la tercera parte, que es un poco distinta a las dos primeras, sí. y cayó un amigo de Estados Unidos que es académico y que le interesan mucho determinadas filosofías y tal, y nos pusimos a conversar y se ve que hizo una especie de catarsis, porque terminamos diciéndole, mirá, la verdad yo no sé si esto que acabo de terminar de escribir funciona, si esto es un desastre, pero bueno, ya está. Y así fue como bueno, decidí que fluyera así como estaba.
Como prolijidad está bien puntualizarlo, Ramiro, esta novela que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2016 no había sido publicada originalmente en Uruguay.
No.
Pero ahora sí, disponemos de ella, claro, en esta edición de fin de siglo que tengo sobre la mesa. Está la cuestión de la trama o de la no trama, y está esta otra cuestión, que es la que por lo menos a mí me sirvió como puerta de entrada, como puerta de curiosidad para empezar a leerla, que es la cuestión del libro en el que está todo. El libro enciclopédico, el libro Aleph, lo podemos decir de muchas maneras, y lo que me interesa preguntarte es ¿Cómo tenemos que entender bien esto del libro en el que está todo? En el sentido de cómo lo vivís vos mientras estás escribiendo. ¿Es una meta? ¿Es una forma propicia que te permite moverte como te sentís cómodo? ¿Es un modelo de novela en el que crees? Porque a mí me puede hacer pensar en Borges, en el Aleph, en Tlonuk Varga Orbisterdius, o me puede hacer pensar en bueno, la novela de los tiempos, en, del acceso universal a la información, etcétera. Pero ¿cómo lo vivís vos?
De cierto modo, como todo eso que mencionaste, o sea, se me ocurre que lo para contestarte lo podría plantear en distintas facetas. Por ejemplo, hay un rasgo autobiográfico que es parte del relato incorporado a las novelas o incluso a la novela.
Lo autobiográfico es muy importante en la puerta de entrada del libro,
cual,
¿no?
Como
le tomas la mano
al
lector.
Digo, no sé si decir que es el más o menos, bueno, más autobiográfico de mis libros o quizás haya otros, pero bueno, es muy autobiográfico para mí. Digo, obviamente el lector lo puede sentir o puede no tener cómo registrarlo o se puede equivocar. Pero no importa en realidad eso, ¿no? Pero bueno, a la hora de escribirlo sí me importó. Y yo de chico me pasaron dos cosas. Una fue que me fascinaban determinados programas de televisión, de documentales, entre ellos los de Cousteau, cosa que pongo en la novela. Y en algún momento, no sé qué pasó, que creo que fue una coyuntura específica de lo que sería el mercado editorial de ese momento, estoy hablando de mediados de los 80, que había muchas ofertas de fascículos en plaza, o sea, uno salían, no sé si todas las semanas incluso, y era muy común, o sea, luego salieron, me acuerdo, por ejemplo, empezaron a salir también en los diarios, como en El País, que sacaba aquellos tomitos de diccionario primero, de historia después, pero hubo un momento en que salían muchos fascículos, uno los compraba semanalmente y luego los encuadernaba, y en mi familia no se podía permitir comprarme muchos, o sea, o seguir exhaustivamente más de uno, o uno incluso, pero yo hice mucha presión, y me compraron bastantes fascículos, no sé si creo que no llegué a completarlos, o no sé si no habrán dejado de salir, de una enciclopedia del mar que editaba Jacques Cousteau, y que salía junto a una especie de compendio, además, en plan relato de sus viajes. Entonces eran dos tomos, que eran los de la enciclopedia del mar y lo de los viajes de Cousteau. Y la enciclopedia del mar era lo que dice su nombre, entonces debe haber sido mi primer acceso, digamos, a una enciclopedia en ese sentido, no tanto en el orden alfabético, digamos, cosa que había en mi casa. Recuerdo una enciclopedia Sopena que tenía mi abuelo, cosas así, pero esto era temático y era como arborescente y había temas que, bueno, y me resultó fascinante. Y por otro lado, recuerdo haber visto ya un poco, capaz que está más grande, algunos dibujitos, en particular los osos Gomi, que creo que tienen mucho que ver con mi generación y algunos aledaños, pero en los osos Gomi había un gran libro, ¿verdad? El gran libro de los Gomis, donde los osos Gomi escribían tanto lo que les iba pasando a lo largo de cada día, como también apelaban a ese libro para encontrar sabiduría, hechizos mágicos, recetas. Y la idea de que hubiera un libro, claro, un libro que tuviera todo, ¿no? Y eso se ve que de alguna manera me fue quedando. Luego, por supuesto, vos lo señalaste muy bien, en Borges, ¿no? Esa idea está, pero la idea de la... Y luego aparece, y ahí ya vendremos a estar en otra faceta de la respuesta, que ya es más una intención propia de un novelista, me interesa mucho cierta tradición o subtradición de la novela, que es lo que, bueno, Bolaño y Fresán a veces llamaban la novela total, ¿no? Así como la gran novela americana, pero generalizada, la novela total, o sea, el libro donde se tocan el cielo y la tierra. La expresión de Mallarmé, de hecho, él hablaba de la interpretación órfica de la tierra, ¿no? Y Mallarmé quería escribir un libro. Mallarmé era poeta, no sé, nunca quedó muy claro si su libro iba a ser estrictamente poético o qué, pero Mallarmé quería escribir un libro que fuera la suma del cosmos, digamos. Por supuesto que ese proyecto, que es de la alta modernidad, ya sabemos que no es viable, o sea, por muchas razones.
Y que tiene mucho el sentimiento de la idea que es interesante de discutir, pero quizá no de ejecutar, ¿no?
Bueno, es que otra vez volvemos a Borges, ¿no? Claro. Pero justamente después de Borges, todo ese proyecto literario, estoy hablando solamente del proyecto literario, ¿no? De la modernidad, o sea, de Proust, de Joyce, o sea, que en realidad son grandes proyectos inconclusos también, ¿no? O sea, que tienen en sí mismos el ADN del fracaso. Porque eran de algún modo proyectos que estaban destinados al fracaso. Joyce se muere corrigiendo el Finnegan's Wake. O sea, que ¿cuáles son los criterios para corregir esa magma lingüística? No hay manera. Entonces, uno siente que hay como un... Aparte es un libro tan difícil. Bueno, y Proust se muere antes de completar la corrección, ¿no?, y la edición específica de su gran proyecto novelístico. Luego Beckett, de algún modo, también se hace cargo de eso y decide no seguir esa línea joyceana que empezaba en la novela, creo, en la primera novela de él, creo que es Murphy. A partir de ahí él empieza a escribir en francés deliberadamente para empobrecer su lengua y no aspirar a determinadas voluptuosidades, qué sé yo, y de algún modo asumir ese fracaso, ¿no? Y bueno, filosóficamente se pueden hacer también un montón de objeciones a esa idea de la totalidad que es típicamente moderna, pero me interesaba mucho partir de cómo hay una especie de apropiación, voy a decirlo, la palabra puede sonar un poco trivial, pero postmoderna, lo voy a decir simplemente en un sentido de posterior a ciertos proyectos que son característicos de la modernidad, de esa noción del libro total. Se me ocurre, por ejemplo, la novela Lanark de Alasdair Gray, que es un escritor escocés, que intenta de algún modo también reflotar esa noción. Bueno, pienso en Pynchon, sobre todo en Contraluz, en Against the Day, sería en inglés, que también hay una vocación de lo total en Del Hilo, en alguno. Ahí se confunde quizá con esa gran novela americana, ¿no?, que es la gran novela que cifre la nación estadounidense, etcétera, etcétera.
Y todas esas sombras, digamos, que te acecharon mientras...
Por supuesto, por supuesto. E incluso en ciertos tipos de escritura donde lo novelístico y lo ensayístico se reúnen. Pienso, por ejemplo, en Sebald, que es un escritor que me fascina. O mismo en Thomas Bernhard también. Hay como cierto momento donde la prosa no está estrictamente narrando, sino que está dando cuenta de algo.
Sí, enumerando.
Y en los intersticios de eso se opera de fondo una narración. Eso me interesa mucho. Pero también hay otro lado de la respuesta que es muy concreto, y es que es un proyecto específico narrativo en el que estoy trabajando, que es ofrecer, crear una suerte de macronovela donde se pueda subdividir en unidades, cada unidad es a su vez una novela publicada, o un cuento publicado, o un relato publicado, y el gran proyecto obedece a variantes, en plan musical, como si fueran variaciones, de una vida.
Claro.
¿No? Entonces, tenemos el mismo nombre, no sé si se podría hablar del mismo personaje por varias razones, pero bueno, el mismo nombre se va reiterando en distintos libros, en todos los míos, y las condiciones, las circunstancias, las historias de vida son otras, a veces incluso los universos son otros en un sentido de ucronía, por ejemplo.
Claro, claro.
¿No? Entonces, ahí también hay un proyecto que, a diferencia en última instancia de lo que podría ser el proyecto proustiano de dar cuenta del tiempo, ¿no?, la memoria, acá no hay un límite específico, en el sentido de que es un proyecto en el que, si yo viviera 400 años, sí, podría, y tuviera la presencia de ánimo para hacerlo, podría seguir simplemente expandiéndolo, porque de algún modo es más horizontal que no sé, es como más, se expande en distintas dimensiones y no solamente en la de la sucesión cronológica, donde si yo voy a contar mi vida, ¿no?, estoy acotado de ciertas maneras, pero en cambio si yo cuento todas las vidas, o bueno, o una gran cantidad de vidas posibles. Y por otro lado, también es un proyecto que si bien no está contorneado precisamente, también es claramente imposible. O sea, que lleva, como esa lección aprendida que te decía, beckettiana y borgesiana de la modernidad y sus fracasos y sus glorias, también lleva de algún modo la autoproclamada la noción de que es imposible, de que no se puede dar cuenta de todo. ¿No?
Claro.
Entonces no puedo dar cuenta ni de todas las vidas, que sería el proyecto, ni obviamente puedo hacer una cifra lingüística, porque en última instancia estoy escribiendo palabras del cosmos, ¿no?
Ahora, sin duda me va a interesar detenerme en el proyecto y en el personaje, uh-huh, o el nombre, como uh-huh, dijiste, pero antes de irnos de las páginas de El orden del mundo, de esta novela, ¿por qué la metáfora de la basura?
Porque me interesaba trabajar con algo que en última instancia a nadie se le ocurre ordenar, ¿no? O sea, con algo que lleva en sí mismo la idea de un fracaso o la idea de un residuo, de algo abyecto, algo que se quiere ocultar, algo que se quiere descartar, algo que pertenece a lo que negamos de nuestro mundo, digamos, ¿no?
¿Pero qué?
Pero que, sin embargo, en el contexto de la novela puede contener lo que justamente se busca, ¿no? Hay una subtrama del libro que es el de... el personaje extraña un soldadito que tenía de niño y lo encuentra o no en entre la basura. Bueno, la novela transcurre gran parte en una aglomeración de basura en el Atlántico Norte, lo cual es un dato real. O sea, no hay islas, o sea, islas donde vos puedas caminar, pero hay una gran dispersión o mancha de basura, de plástico, de porquerías, flotando ahí en el punto del Atlántico Norte donde confluyen ciertas corrientes. Y la idea me pareció fascinante, porque además da la casualidad o no que ese es el punto del Mar de los Sargazos, que tiene toda una carga literaria, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, había un poema de Morrison, de Jim Morrison, que los Doors lo musicalizaron en el segundo disco de ellos, en Strange Days, que se llama Horse Latitudes, que son las latitudes del caballo, son esos lugares donde los barcos se paraban porque no había viento, ¿no? Y todo tiene toda esa mística extraña de los grandes descubrimientos y sus límites. También anda por ahí el Orlando Furioso, ¿no? O sea, sí. Esa obra literaria donde se busca la razón perdida de un personaje en la luna. Y también está esa idea de los lugares a los que van a parar las cosas perdidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las cosas perdidas, la basura. Si hay efectivamente un lugar al que confluye la basura del mundo, es un lugar al que confluyen las cosas perdidas. Y podría haber quedado ahí la novela, y quizá hubiese sido una buena idea, pero decidí complicarlo aún más. Y lo que confluye no es solo la basura de nuestro mundo, sino la basura de otros mundos posibles, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente engancha con el proyecto narrativo de todas las variantes de Federico Stahl, que es el personaje.
Entonces tenemos el libro en el que está todo, tenemos la parte autobiográfica, que es la parte quizá más reconocible o más clásica, por lo menos en materia de estilo y de composición. Tenemos la metáfora de la basura y tenemos también otra cuestión acerca de la que me interesa preguntarte, que a mí me hizo pensar mucho en Moby Dick, ¿no? En cuanto a la cantidad de cosas que hay que consentirle a Melville en materia de balleneros y de ballenas. Con respecto a la aviación y al modelismo, ¿cómo crees que lo vive el lector eso? Porque el libro tiene muchas alusiones, sí, y mucho de información incluso.
Hay muchos lectores que han sentido como una barrera, y o sea, estoy hablando de todo tipo de lectores, o sea, lectores hasta profesionales. Yo que sé, Alicia Torres en Brecha, en su reseña, que por el otro lado es muy generosa, lo señaló como, bueno, acá hay que tomar una decisión, o sea, se sigue leyendo y se banca, o se deja. Y yo creo que es legítimo, yo que sé, yo soy como lector, y capaz que también va un poco por lo que decías al principio de crítico, lector, escritor. Lo mismo pasa en el cine, ¿no? Nunca me fui del cine a la mitad de algo. Nunca. O sea, es como, puedo estar odiando lo que estoy viendo, pero hago como un... no dejo las series, por ejemplo. Muy, muy rara vez dejo una serie o aprovecho un fin de temporada para dejar, pero siempre trato de terminar las cosas.
Ahí te estás declarando, por lo menos parcialmente, en contra del hedonismo en lectura, entonces.
No, lo que pasa es que es otra manera perversa de desviar el hedonismo. Mi placer está en aguantar.
En el estirón.
Claro. A la vez que te digo esto, de que esa es mi tendencia, digamos, buscada, entiendo y respeto, y está todo bien si venís a decirme que dejaste la novela ahí, porque no, a mí no me importa. O sea, a mí me gusta que me hablen de cosas que no sé o que en principio no me importan, pero entiendo que no todo el mundo es así, pero por otro lado también te diré que no desde mi perspectiva no son tantas páginas donde te hablan de Migs, y en última instancia tiene una relación con la trama. A mí me gustaría pensar en hacer algo todavía más radical. O sea, vos dijiste Moby Dick, para mí Moby Dick es la novela. O sea, no salgo de esa. O sea, yo creo que es está bien el Quijote, por supuesto, es un momento fundacional, todo lo que vos quieras, pero Moby Dick es para mí el arquetipo, ¿entendés? O sea, y Moby Dick es una novela que tiene... ¿Por qué digo que es el arquetipo? Porque tiene absolutamente todos los registros, tiene prosa, tiene poesía, tiene teatro, tiene ensayo, tiene cuento, tiene novela, sí, autobiografía, crónica, y todo.
Materia especializada.
Exactamente. Está todo tan mezclado que es increíble, es apabullante y siempre está en el futuro. Moby Dick yo no lo veo como una novela del siglo XIX, para mí es una novela del siglo que viene.
O de cualquier época.
Todas, o sea, pero... Y entonces es como, no digo que sea un referente, porque siempre me parece muy vanidoso cuando uno le preguntan por sus influencias, decir que son tal y tal, sí. Claro. Pero bueno, a la vez es inevitable pensar en qué está uno pensando a veces para escribir. Y Moby Dick es un referente ineludible. Pero bueno, Moby Dick tiene que 400, 500 páginas. Entonces hay un tema de respiración y de proporciones donde quizás se le permite 20 páginas de digresión sobre los balleneros. En mi caso es una novela de 200 páginas. Entonces proporcionalmente me parece que quizá había que escribir un poquito menos de páginas sobre los balleneros, o en este caso sobre los aviones soviéticos. Pero algún día pienso escribir algo que no tenga justificación narrativa alguna y que sean muchas páginas de algo que quizá a los lectores no les importen en lo más mínimo.
Ahora sí, Ramiro, vamos a detenernos un poquito en este personaje o nombre, uh-huh. Federico Stahl. ¿No? Para mí la pregunta es esta, ¿no? Porque si hablamos, no sé, del Quijote o de Tom Jones o de Raskolnikov o de Pierre Bezukhov, siempre va a estar el elogio tanto del lector que vive la literatura solo desde el asombro como desde el crítico especializado de la humanidad del personaje. ¿No? Esa humanidad que hace que, a la manera del sueño que se termina confundiendo con un hecho, bueno, un personaje de la literatura sea casi tan real como una persona. Este personaje, sin embargo, o este nombre, vive tantas vidas y es tan fragmentado y resulta por momentos tan difícil de seguir, porque es un personaje en muchos libros,
claro.
Que, bueno, entonces, ¿cómo entender su realidad? ¿Cómo crees que lo viven los lectores eso? De que leyeron, no sé, de Perséfone y ahora leen
por,
El Orden
por
del
un
Mundo.
Lado, por un lado está mi impulso como de desdoblarme y ser el lector de mis libros, ¿sabes? Asumiendo ciertas tendencias en común entre esas partes del desdoblamiento, a mí no me interesa la caracterización.
O sea, la pregunta quién es Federico Stahl no es una pregunta interesante.
A mí no me importa, claro. A mí. Sí. O sea, pero no porque no me importe Federico Stahl, es porque no me importan los personajes. O sea, pero ¿qué quiero decir con esto? Me parece que con los personajes pasa una cosa, y con esto engancho la segunda parte de la pregunta, que es lo que pasa con la pareidolia. O sea, vos podés ver una mancha y ver la cara de Jesucristo. Entonces vos podés ver una mancha textual, digamos, un montón de palabras, un montón de narrativa, y de ahí deducir un personaje. ¿Ah? Como si fuera en el test de las manchas. O sea, me parece que es lo mismo. Entonces, es la manera en que me explico que haya gente que diga que rescate justamente lo que a mí, una de las cosas que menos me importan de la literatura, que es la caracterización. O en todo caso, si querés, y si me pongo un poco más, más blando, te diría que, bueno, no me importa la caracterización en tanto valor fundamental, o no me importa la caracterización hecha de cierta manera o convencional, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, me sorprendió mucho en algunos momentos que de personas que me rescataban justamente eso de mis libros, que para mí no solo no estaba, sino que no me importaba que no estuvieras. O sea, si alguien venía y me decía, mire, Sánchez, la verdad que sus libros son muy malos porque no hay personajes de carnadura humana, ¿viste? Ese tipo de fórmulas que se repiten mucho. Y yo, bueno, sí, está bien. Entiendo, no me importa. O es como si alguien me dijera, mire, Sánchez, sus novelas son malas porque tiene muchas digresiones. Y sí, es lo que estoy haciendo. Gracias. Pero pero me sorprendió justamente mucho entonces lo contrario. Cuando alguien me dijo, de todos los Stahls, mi favorito es el de tal libro, o el de La vista desde el puente es un hijo de puta, o... Entonces eso me llama mucho la atención. Me lo explico pensando que seguramente esos lectores conectan puntos y arman el personaje. Y en última instancia esa es la idea, porque...
Los viven como borradores.
Exacto, porque además, primero no creo que mis libros estén estrictamente terminados. Ya hay una diferencia entre El Orden del Mundo 2014 y El Orden del Mundo 2017.
Bueno, entonces son borradores publicados.
Sí, digamos que sí. O sea, obviamente uno piensa que un borrador es algo como mucho más poco trabajado, y claro, te puedo decir que en mi casa en este momento tengo 3 borradores. Pero bueno, no los voy a publicar hasta que no sienta que tienen, digamos, una capacidad de dialogar con el lector que un borrador estrictamente pensado como algo imperfecto, inconcluso, todavía no pulido, no tiene, ¿no?
Claro.
Pero sí, pasado cierto umbral de lo que yo estimo que le permite al libro andar solo, ¿tá? O sea, cuando aprendió a caminar, digamos, no quiere decir que no vuelva a ese libro y le cambie cosas. Es muy neurótico para mucha gente, pero a mí me gusta hacerlo. Entonces, siempre puede haber cambios en ese sentido. Y además, puede haber cambios en el sentido de volver a un Stahl en particular. O sea, hasta ahora no ha pasado, salvo en 3 novelas muy cortitas que ahora es difícil conseguirlas, pues se publicaron en Argentina, que son Nadie recuerda a Mlechnas y La historia de la ciencia ficción uruguaya, comparten al mismo Federico Stahl. O sea, porque una es como precuela de la otra, digamos. Ahí está. Pero salvo esos casos, en general, el de Perséfone no es el mismo Federico Stahl de La Vista desde el Puente, definitivamente. No es el mismo Stahl de El Orden del Mundo, no es el mismo Stahl de Verde, que son del Gato y la Entropía. Aunque el Gato y la Entropía y Perséfone se parecen un poco más, pero tampoco son estrictamente el mismo. Bueno, por nombrar las novelas que tengo publicadas acá en Montevideo. Entonces... sí, estoy pensando, por supuesto, que algún lector idealmente los conecte de algún modo y arme un metapersonaje. Es lo que es la idea del proyecto, justamente esa.
Porque, un personaje que es muchos personajes.
Exacto, porque es como las variantes, uno escucha las variaciones Goldberg y lo que está buscando es el tema que las conecta.
Sí.
Puede estar o puede no estar, puede ser un espejismo o puede ser algo que queda a cargo de cada lector.
Hay un artículo de Aira en el que hace una enumeración que puede resultar un poco tendenciosa, pero en cualquier caso provocativa, ¿no? Una escalera descendente, que de hecho lo que quiere postular es un rendimiento decreciente de la novela, y entonces dice, bueno, Balzac escribió 50 novelas, Flaubert escribió 5, Proust escribió una sola. Ese modelo, ese proyecto, puede ser... un modo tuyo de responder a la pregunta, bueno, ¿en qué momento del rendimiento de la novela estamos?
En la post-vida estamos de la novela, pero más allá de eso, bueno, justamente, estamos en un punto donde tenemos que volver a preguntarnos qué es una novela y qué queremos hacer con una novela, porque ciertas novelas que con las que aprendimos ya no funcionan en ese sentido, creo que por ahí va lo que quiere decir Aira. Ahora, por otro lado, el rendimiento de 50 a 5 a 1, creo que lo veo, que también veo a qué apunta Aira, y mi solución fue escribir 50 que sean uno.
Claro.
¿No? O sea, y las de Aira de algún modo también son 150 que son una, o dos o tres. Hay uno siente que está repasando ciertas líneas, ¿no? O sea, como que hay ciertas soluciones que son las mismas, o sea, ciertos lugares a los que se vuelve en la obra de Aira, que yo estoy muy lejos de haber leído toda, habré leído como mucho un tercio. Pero en mi caso particular, de chico, digamos, chico, quiero decir de adolescente, cuando empezaba a escribir, me confrontaba mucho con amigos que ante mis repentinas fascinaciones me decían, ese escritor, no pierdas el tiempo. Yo qué sé, a mí me gustaba mucho Ballard. Y tenía un amigo que decía que Ballard no valía la pena porque era un tipo que escribía siempre el mismo libro. Y a mí me quedó esa idea, ¿no? Y de algún modo siempre está esa idea de todos los escritores que escriben siempre el mismo libro, pero también tenés esos escritores que se esfuerzan, estoy pensando, no sé, en los más profesionales, en un Ian McEwan, en Martin Amis, digo, tipos que se, por hablar en términos de autores reconocidos, ¿no? Que se esfuerzan por meter nuevos temas, por meter nuevas estrategias, por variar de algún modo de novela a novela. Y mi solución de algún modo fue buscar ambas cosas, o sea, un lugar donde esas dos cosas se encuentren. Entonces, vos podés ver mi proyecto, lo que quiero hacer, como un montón de novelas, porque lo es, o sea, reciente nombre 5, son distintas, ¿no? Tienen distintas tramas, como quieras llamarlo, pero a la vez también lo podés ver como partes de una misma novela. Me parece que ahí la matriz que tomé de algún modo prestada, robada, como quieras, es La velocidad de las cosas, de Rodrigo Fresán, que si bien es un compilado de novelas cortas, uno es imposible leerlo sin sentir que están conectadas y que son de algún modo capítulos, ¿no? De una gran novela que se llama La velocidad de las cosas. Ahora, cómo uno arma esa novela va a variar, cómo la vas a armar vos, de cómo la voy a armar yo. Y en última instancia, cada vez que yo te digo cuál es el hilo conductor, lo estoy construyendo. Estoy haciendo una ficción. Del mismo modo, me interesa operar con el concepto de Federico Stahl y sus múltiples mundos. O sea, ¿en qué sentido es la misma novela El orden del mundo que Perséfone? No sé, tiene el mismo personaje, pero tampoco es el mismo personaje.
Y ahí es donde la arquitectura cambia y ya no estamos en la
Por
comedia
supuesto.
Humana.
Sino, no, ahí claro. Está. Y de hecho también hay un problema, obviamente, más de carne y hueso, que es que cuando escribí Perséfone, o cuando estaba concibiendo o pensando en escribir Perséfone, la idea de los múltiples mundos y todo eso todavía no estaba, eso vino después. Okay. Entonces, ¿cómo asimilar eso? Bueno, Perséfone es un libro con el que tengo bastantes problemas, de hecho.
¿Y cómo dirías que te preocupa la originalidad, entonces?
No, eso no me interesa para nada, nada. Al contrario, me interesa todo lo que me interesa imitar y me interesa copiar y hacer covers. O sea, porque es inevitable que vos no vas a tocar igual. O sea, incluso si yo tuviera una banda y saliera en escena y tocara el concierto de Pink Floyd en Pompeya, nota por nota, timbre por timbre, registro por registro, con alguien que cante igual a Gilmour o lo que se te ocurra, la reiteración por aquello del Pierre Menard y todo ya lo convierte en otro significado.
La conducta del científico entonces, del que primero ve lo que ya está hecho,
sí,
antes,
sí,
de decir,
ah, no, bueno, te totalmente. Demasiado. O sea, no podría decir que no me importa que mis libros tengan como un perfil que los distinga, en el sentido de que este es el orden del mundo y no es una selección de artículos de la revista Paula, ¿entendés? O sea, sí. Bueno, está bien.
Lo que no está hecho.
Claro, hay sí, es que es inevitable porque vuelvo a Brian Eno, que es como para mí sería una especie de mentor, si bien no lo conozco en persona. Pero Brian Eno dijo que la repetición es una forma de cambio. ¿Ah? Entonces yo repito, al personaje, lo repito. Pero cada novela cambia, y lo cambia, y es otra cosa. Entonces sí, eventualmente hay como una noción de originalidad en el sentido de que se apuesta por cierta singularidad de cada parte de eso, por más que eso opere en términos de una repetición. Pero también se trata como de encontrar esa manera de conciliar opuestos. ¿Son muchos libros o es uno? ¿Es lo mismo o es otra cosa? Y es lo que pasa con las variaciones. Vuelvo a las variaciones Goldberg. ¿Vos escuchás qué son las variaciones? Bueno, tienen que ser piezas musicales lo suficientemente parecidas como para que sean variantes, y lo suficientemente diferentes como para que sean otras. Entonces, encontrar esa ecuación de lo mismo y lo otro, exacto, es lo que me interesa. Si vos decís que eso se resuelve en una vocación de que cada libro sea distinto, original, bueno, te lo llevo, pero en una línea de conversación mucho más llana, digamos, donde se valore la originalidad y la trama resuelta de modo diferente, y esos escritores que te dicen que no leen para no influirse. Un amigo decía que le preguntaron algo así como qué leía cuando escribía, y él decía que trataba de no leer del mismo tema. Yo al contrario. O sea, yo te busco leer exactamente el mismo tema, y no necesariamente para hacer lo contrario a lo que estoy leyendo, sino para ver qué hicieron otros y ver qué placer puedo encontrar en repetir ciertas cosas y en variar otras. Por eso vuelvo a la idea de la música. A mí quizá me interesa más la música que la literatura, pero en la música está como mucho más considerado, asimilado el concepto de versión y cover.
Claro.
¿No? Que es una cosa feliz. En el contexto del rock, por ejemplo, o el metal, o lo que vos quieras, la idea de tocar un cover implica una suerte de homenaje, de celebración, de contacto, de diálogo, de llevar la contra, de alterar, de modificar, de asimilar, ¿no? Piensa en todos esos clásicos covers que modificaron sustancialmente el original y lo hicieron propio. Bueno, pero hay toda una serie de conceptos en juego que van desde eso, desde la imitación y el homenaje, hasta el cambio idiosincrático. Y eso en literatura no tiene estrictamente un equivalente tan notorio. Sí, por supuesto, uno puede pensar que todos reciclamos inconscientemente, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de algo deliberado. Por eso me interesan ciertas zonas como medio fronterizas de la literatura y el entretenimiento, como Orgullo y Prejuicio con Zombies, ¿entendés? Digo, bueno, sí, parece una bobada, pero en el fondo hay algo interesante ahí, ¿no? No solo por tomar algo de alta cultura como Orgullo y Prejuicios y meterle una cosa berreta como los zombies. Digo berreta porque a mí no me interesan los zombies, no digo porque sea berreta el terror, al contrario, pero a mí los zombies no me interesan, entonces pienso que son una cosa medio berreta. Entonces, bueno, hacerlo más interesante, yo qué sé. Yo quería escribir, por ejemplo, la dejé por la mitad. Quería escribir Rayuela con extraterrestres. ¿Ah? Y ahí quedó. La cosa se me empezó a expandir. Yo quería que fuera un cuento y terminó como medio como novela. Y entonces la dejé porque quería hacer otras cosas en ese momento. Pero esas cosas me interesan. Más que la clásica angustia de las influencias, claro, de Bloom. Puedo estar entre la ansiedad y la celebración de las influencias, ¿no? Y eso me parece que simplemente zafa de la noción de originalidad como un mandato.
Me gustaría, Ramiro, quedarme en tus libros, en las variaciones, tal, si te gusta la definición.
Me gusta.
Pero también quiero dedicar algunos minutos a hablar de crítica. Crítica que en algún momento fue la intrusa, que en algún momento empezó a correr por calles paralelas con la literatura y que ahora, hasta te lo he leído decir, es una forma más de ficción.
Sí, por supuesto. O sea, al menos yo creo eso. O sea, no me interesa el concepto periodístico. O sea, si bien trabajo, escribo en un diario, ¿no? Pero cierto concepto periodístico no me interesa. O sea, ¿por qué? Porque me parece que ya está completamente en crisis eso. Entonces, esto lo hemos discutido mucho con amigos de colegas de ahí de la diaria. Es más valioso la cosa, me parece, idiosincrática, autorreferencial, desde leer desde un lugar específico, que es el mío, el que construyo firma tras firma de mis artículos, y el que no le interese que no lo lea, ¿no? A tratar de pensarlo como se pensaba hace capaz que 40 años, de bueno, cómo incido yo en el medio tratando de decir esto. Porque me parece que ese proceso termina en agarrar y decir, bueno, este libro se publicó, tiene tal. Y contar la trama, esas cosas, para volver a lo de la trama del principio, sí. Yo creo que en el 5% de mis reseñas hablo de la trama, o sea, ¿no? O cuento algo de la historia, o sea, hay como un, viste que hay como un molde.
¿Lo sentí como una mera prolijidad?
No, lo siento como algo que quiero evitar, o sea, me parece que ese molde de que lo ves por todos lados, ¿no? De que la reseña empieza con una breve presentación, luego sí. te resumen la trama hasta el punto en que no podés spoilear.
Sí. Eso es contratapa casi.
Claro, y termina bueno, con una, puede haber una valoración o un gancho a otros libros, o este se parece a tal otro, y que bueno, bien. Ese tipo de reseñas formulaicas que también se ven en el cine, se ven en la música, sí. O sea, si bien, por supuesto, los géneros más narrativos son los que más se prestan, a mí no me interesa para nada, y siento que cuando digo lo periodístico un poco va por ese lado, esa es mi intención de divulgar una serie de características visibles y frontales.
¿No te interesan porque no sirven, porque son inconducentes, porque
no, porque a mí no falsean. Me interesan. No, por supuesto que falsean, pero todo falsea. Yo, o sea, por eso digo que la crítica es como es ficción, en el sentido estricto de que yo estoy convocando... Mira, ahora estoy escribiendo sobre un disco, estoy escribiendo sobre Caída Libre de La Trampa. Y bueno, estoy formulando una serie de hipótesis. Yo creo que puede haber un lector del libro que diga que eso no está en el disco. Pero bueno, me parece que hay como un intento de ofrecer conexiones entre lo que la novela efectiva o el disco efectivamente dicen y a dónde lo estoy llevando, que si no se rompe, si no siento que eso se tensa demasiado y se quiebra, estamos dentro de lo viable como ficción. Yo no te voy a negar que cualquier crítica es una ficción. Y por otro lado, hay críticas que son más interesantes. No digo que yo las haya escrito, pero hay críticas o ensayos críticos que son más interesantes que sus referentes.
¿Tenés referentes en crítica entre los clásicos del Dr. Johnson, a T.S. Eliot o H.L. Mencken o Edmund Wilson? ¿Te gusta alguno?
No lo pienso tanto en esos códigos de influencia. Más bien me pienso por lados de crítica musical. Me gusta mucho Simon Reynolds.
Ahí está.
Pero... tampoco he leído tanto como para decirte si he leído alguna cosa específica de crítica en ese sentido, o así dice Eliot. Pero la verdad no lo pienso así. No me interesa tanto buscar en esas tradiciones exegéticas, digamos. Y me interesa más tomar referentes de la escritura sobre música, sí. O sea, de la crítica de cine.
Y sos esencialmente el mismo que cuando narras, entonces.
Sí. Es que no, lo único que me faltaría sería firmar las notas como Federico Stahl, supongo. Entonces, claro. Ahí lo haría más obvio, pero sería demasiado obvio. En todo caso hay un proyecto, digamos. El proyecto es, por un lado, narrativo, y es el de mis novelas, cuentos, como quieras. Y después no me parecía saludable divorciarlo, separarlo, meter una cuña ahí en el medio para separar de lo que sería la crítica. Anda, bueno, acá yo trabajo, yo soy Ramiro Sánchez, etcétera, etcétera. No, más bien me pareció en algún momento que todo, había que encontrar como la manera en que todo trabajara para un mismo fin. Digo, que no es nada original, volviendo a la originalidad, no es nada nuevo. O sea, uno mira lo que hacía Borges, por ejemplo, todo lo que él reseñaba en Sur, en el hogar, en todo este lugar donde Borges hacía como ese trabajo más de periodista, digamos, las cosas que él decía, los escritores que vinculaba, los conceptos que convocaba y movilizaba, son los que luego iluminan su obra. O sea, él estaba creando el contexto en el que luego dejar caer el examen de la obra de Herbert Wayne. Yo qué sé.
Claro.
¿No? O sea,
claro.
Yo no te digo que estoy haciendo algo a ese nivel de precisión que en el caso de Borges tenemos el beneficio de que pasaron años y lo podemos ver o reconstruir, pero me parece que para alguien que me lee en la diaria está bastante claro que digo yo de ciertos libros y que de algún modo eso que estoy diciendo es lo que pertenece a lo que yo quiero hacer, ¿no?
Parte de la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora a lo mejor ya está comportada en eso que me decís, pero en las librerías, Ramiro, que son mi mundo, tenemos el problema de la relación entre la hiperproducción, lo que hay, lo que se publica, lo que se importa, uh-huh. ¿no? Y lo que se expone, lo que se exhibe, lo que se recomienda, y lo que podría ser el problema de una relación insuficiente o insuficientemente viva entre todo eso y el acto de leer. Uh-huh. ¿Cómo evaluás vos la relación entre lo que se critica o lo que se reseña o lo que se comenta y lo que realmente es interesante y vale la pena?
Y es difícil porque solo a la vez tampoco te podría decir que...
Por empezar, ¿vos sos totalmente libre para elegir lo que vas a reseñar?
Es un poco más complicado. Siempre hay un editor, en este caso editora, que es Débora Quirink, que me propone cosas. También hay momentos donde yo le pido y hay cosas claro. que ella sabe que yo quiero. Entonces, entre esas tres variantes de la cosa...
Suena bastante holgado.
Sí, es holgado. O sea, de hecho, a veces, no solo a mí, sino en el contexto mismo de todos los que escribimos en la diaria, se manda un mail con las novedades de, ponele, Gucci o Escaramuza, por nombrar dos distribuidoras, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo levanto la mano enseguida y pido tal, no sé, salió, mira, esto me interesa, yo qué sé, Océano de Sonido, ta, me interesa, David Tup, ta, capaz que yo nunca había reseñado ese tipo de libro, pero me encanta Tup, lo escucho hace tiempo y me encanta la música ambient y todo eso, entonces... Uf, aproveché y lo pedí. Capaz que ese libro no me hubiese sido asignado a mí en base a que Débora, capaz que no sabía, o nunca me puse a charlar con ella de música ambient, pero a la oportunidad lo pido, porque me interesa. Me interesa tenerlo, los libros son caros, a veces también uno encuentra un poco la vía de acercarse a ellos a través de la crítica, digo, porque quizá no me lo podría comprar, o sea, en otras circunstancias, y si lo reseño, lo tengo.
O sea que puede estar la variable de mercado.
Todas las variables están presentes.
Lo que se decidió importar,
sí,
pero después...
Tal cual, o sea, las razones que me llevan a mí a reseñar una cosa... Y a la vez a no reseñar un montón. Yo antes reseñaba más cosas nacionales, ahora como medio que un poco, no digo que he dejado de hacerlo, pero me he puesto a hacer otras cosas. También sobre todo porque se aceptan mejor esas relaciones editor reseñista y me resulta mucho más fácil deslumbrarme con 5 libros que negocio tan cómodamente con mi editora, que luego, bueno, si cae alguna otra cosa, ya que sé, por ejemplo, te digo, cosas que me interesan, salió un libro de Martín Betancourt que me interesa, el de Oski, hay una novela nueva de Courtoisie, pero son libros que por ahora no han caído en mis manos por el lado de la crítica, los voy a terminar comprando, por supuesto, porque los quiero leer, pero como de algún modo ya pedí tal y tal y tal, o ya acepté tal y tal y tal, como que, bueno, no puedo seguir acaparando libros, ¿no?
La evaluación del reflejo, entonces, más allá de lo fatalmente restringida que es la selección, tiene uh-huh. que ser necesariamente, es una evaluación buena. Es
decir, sí. O sea, ¿te referís a la diaria puntualmente?
Desde tu lugar, desde el lugar en el que vos podés reflejar.
Por supuesto, yo estoy muy cómodo. Y si no estuviera cómodo, no estaría... Yo no vivo de la crítica literaria. O sea, puedo prescindir de la crítica literaria para vivir porque tengo otras ocupaciones. Entonces, si lo hago, lo hago por razones que van desde la accesibilidad de ciertos libros hasta el gusto de hablar de lo que me interesa, hasta la manera de meter un poco de problemas en un medio un poco quieto.
Y los problemas de la selección en todo caso son los constitutivos, los fatales, digamos.
Es inevitable, la gente se queja, yo mandé mi libro a la diaria y no me lo reseñaron. Bueno, está bien, digo, puede ser frustrante, pero no es personal.
Claro.
O sea, no hay un programa desde la diaria y menos desde mí, de decir, vamos a opacar todo este lugar específico de la literatura uruguaya, vamos a echar sombra sobre esto, no vamos a hablar de esto porque... No, no existe eso. O sea, a lo sumo, si se configura algo parecido a un punto ciego, es por mera chambonería o porque es inevitable, porque hay cosas que nos interesan a todos más. No, por eso, si sintiera que hubiera una obligación, más en código periodístico, del crítico, de cubrir determinadas cosas, porque sí, yo no podría entrar en eso. Yo, en ese sentido, también es una palabra que vos invocaste, soy un lector más hedónico también en ese sentido.
Sí. En el capítulo final, Ramiro, de esta conversación, algunas uh-huh. preguntas sencillas para obtener respuestas breves de tu palabra. Vamos a ver si lo logro.
Tipo sí, ¿no?
No. Un libro, o si querés te lo dejo abierto a una serie o a lo que sea que te interese y que te guste y que puedas invitar a leer o a conocer, que sirva como laboratorio de mundos posibles. Y eso te puede llevar a la ciencia ficción, pero no necesariamente.
Un cómic, Watchmen, de Alan Moore.
¿Por qué?
O si no, perdón, más por el lado de Mundos Posibles. También de Alan Moore, una serie de cómics que se llama La Liga de Caballeros Extraordinarios. Hay una película, pero me refiero específicamente al cómic.
Y ahí hablamos de Mundos Posibles como si dijéramos, bueno, Verne y los submarinos. Exacto. Y los viajes a la luna, ¿sí?
Sí, porque es lo que hace Moore en las primeras entregas de eso, hacía una especie de compendio de ficciones victorianas. Pero ya en las últimas, que ahora se anunció la que podría ser la final, ya en las últimas es como el mundo completo de la ficción, coincidiendo en un universo específico, en un universo en el que está todo. Y esa idea de totalidad de la lectura me resulta fascinante, ¿no? Y es de un barroquismo asombroso. O sea, es impresionante cómo hay libros que sirven de guía para desentrañar referencias.
Quedó debidamente apuntado. Cayeron a lo largo de esta conversación, pese a que no ha sido muy extensa, muchísimos nombres. Ahora, son nombres más o menos de nuestro tiempo. Y yo me pregunto, ¿tenés algún amigo, algún hermano en la antigüedad clásica? ¿En Roma? ¿En Grecia? ¿En la Edad Media? ¿Alguno que me quieras nombrar? Vos nombraste a Ariosto, pero...
Sí, pero antes, incluso Apuleyo me y en general todo el clima literario de la decadencia, la llamada decadencia del Imperio Romano, viste que en el orden del mundo meto a Elio Gábalo, eso me encanta. Bueno, Ovidio es como un poco ineludible, ¿no? Bueno, los trágicos griegos, pero a los que vuelvo más o que releo o he releído. Bueno, también está la filosofía, ¿no? Claro. O sea, ya que sé, Boecio, todos esos filósofos o literatos que marcan un momento de quiebre o que luego hemos visto como quiebre y que de algún modo refieren al cierre de una época, como Boecio, ¿no? Con la consolación de la filosofía, sí. Como lamento también de algún modo de esa época, la antigüedad que él veía en decadencia. Sí, claro, ahí, no te digo referente, porque también sería un poco pretencioso, pero son lecturas de las que estoy muy separado en el tiempo y a las que vuelvo. Bueno, Melville es más bien contemporáneo en muchos sentidos, ¿no? Pero Sade, bueno, también mencioné los poetas de algunos, Mallarmé como poeta simbolista, como quiera llamarlo, toda esa camada del tercer romanticismo francés, ¿no? De Baudelaire hasta Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, y de ahí yendo hacia atrás, Mary Shelley, por supuesto, con Frankenstein, como es Sterne.
Tristan, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Es un libro fundamental, me parece. Siempre uno va a terminar volviendo a Shakespeare en algún momento de su vida, pero está, es como decir música Beethoven, bueno, sí, obvio. Pero bueno, hay esa pequeña constelación. Y luego es un momento, yo qué sé, también tuve mi época en que leía, influido por Borges y por Lezama Lima, de todo el tema del barroco español, y estaba ahí con Góngora y con Quevedo. Ahora te digo, honestamente, no hace años que no releo esos libros, pero bueno, sí, igual son referentes, por supuesto.
Un montón de nombres. La última, Ramiro, esta se la he hecho a otros escritores que me han acompañado en el programa y es muy sencilla. Si... Para España su libro es El Quijote y para Italia La Divina Comedia y para Alemania El Fausto, para Argentina, no sé, El Martín Fierro. ¿Cuál es nuestro libro para vos?
Ninguno, porque no hay un nosotros. O sea, es el fantasma de un libro que pertenece a un país que no existe, que no existió y que tendríamos que reconstruirlo pensando en el proyecto artiguista y pensando en Argentina. Yo creo en lo rioplatense, no en lo uruguayo. Creo en lo no sería el cono sur, pero creo en eso, en esa instancia, y no veo por qué no nuestro gran libro no es el Martín Fierro, no es Ficciones, no es no me obviamente, si me decís, no, mirá, tenés que concentrarte en algo estrictamente uruguayo y decir, yo qué sé, bueno, pero está ahí, te patearía la respuesta para el lado de cuál es mi libro favorito de la tradición uruguaya y te diría, no sé, La Vida Breve.
La Vida Breve.
Claro, sí. o Librero.
No, pero es más interesante la primera parte de la respuesta, sin duda.
Yo no creo en Uruguay. O sea, no soy original en esto. No creo en el proyecto, no existe. O sea, no creo en los mitos que nos hemos contado para bancar ese proyecto, ¿no?
Tanto menos en la literatura uruguaya,
entonces.
Por supuesto.
No, por eso. Sí, por supuesto, hay una producción literaria que geográficamente está acá y que me interesa mucho. Pero es rioplatense, en mi opinión.
Ramiro Sánchez, muchas gracias por acompañarme hoy.
Gracias por invitarme.